Señor, con por favor, sentaos. También coro y canciones deben de ser cantados orando. Detrás de aquello lo que cantamos, debemos estar parados en fe, no cantando solamente, sino dándole expresión a nuestro corazón de que aquello de lo que cantemos también lo queramos tener, recibir de corazón. Tenemos un buen número de llamados, hemos recibido un buen número de llamados también del hermano Idoni de la China, diciendo que, hermano Frank, hemos visto todo y escuchado todo, le podíamos seguir a todo. No os podéis imaginar cuán agradecido estoy por esto, de que Dios lo hizo posible, de que desde este lugar se pueda transmitir en las lenguas principales la palabra, y también de aquello, de esto, que hermanos son usados por el Señor de llevar la misma palabra, de repartir la misma nutrición, de no llevar interpretaciones propias y traerlos las, sino la palabra eterna de Dios. Y también tenemos hoy día el hermano Teodore de Kinshasa, que se pare, por favor, un hombre de Dios muy bienaventurado, que el Señor realmente, hasta el tiempo más reciente, ha bendecido y ha podido bendecir y usar hasta el tiempo más reciente. El Señor fiel te bendiga. Tiempito atrás se encontró en Israel y allá su mujer se partió a casa, pero él consagró su vida muy de nuevo, en especial, y está dispuesto al Señor. Dios te bendiga, muy en especial en nuestro medio y también en tu país y donde quiera que estés. Y tenemos aquí el hermano José de Kinshasa, que también ha llamado. Recibimos una llamada de Angola y todos lo escucharon todo. Y una llamada de Sudáfrica, un sinnúmero de llamadas y correos electrónicos, el hermano Christian de Sudáfrica, los hermanos de Australia, y un correo electrónico del Ecuador o del San Salvador. Nuestro Dios es un Dios fiel, y todas las llamadas de todos los hermanos de los diferentes países mueve mi corazón pensando de qué gracia Dios nos ha concedido, de no solo creer, sino de creer a qué y cómo, dice la Escritura. Y como ya lo enfatizamos muchas veces, más de 2 millares creen de este o de este otro modo en Dios. Pero quien creyere lo que Dios ha dicho, quien creyere lo que Dios ha prometido, el hermano Alfred Borg ya tan fielmente y tan maravillosamente ha enfatizado lo que ya está en 2 Corintios 1, que todas las promesas de Dios, déjenos aceptarlo en fe, que Dios ha tomado la responsabilidad por cada promesa de cumplirla cuando quiera que el tiempo para eso haya llegado. En Josué, y en esto entraré muy brevemente, en Josué 21, versículo 45, Josué 21, 45. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Todo se había cumplido. Esto es, personas pueden hacer promesas, dar promesas, no cumpliéndolas. Pero lo que Dios promete, Él lo cumple, por cierto. Y nuestra fe está anclada en esas promesas y en general en la palabra de Dios. En este lugar no se transmite, no se anuncia ni una interpretación, sino la palabra de Dios en lo original. En este lugar no nos basamos en propias citas, o digamos en citas bíblicas, interpretándolas en diferentes direcciones, sino tomamos una cita bíblica con la otra cita, para tener una iluminación y un contexto general, entendiendo así lo que realmente se quiere decir. Y aquí hay un papelito, una nota, diciendo se pide ser bautizado. Dejadme que esto lo mencione también aquí, considerando la palabra. Si está escrito en Efesios 4:5, un Señor, una fe y un bautismo, esto debe de permanecer en la eternidad, en esto y con esto. Pero si entonces las iglesias establecidas claman que su bautismo y este bautismo romano, así está escrito en la historia de la iglesia, la confirmación romana del bautismo y trinitario, si esto lo toman entonces, clamando que es el único bautismo correcto, y maldicen todos los que se quieren bautizar bíblicamente porque están basados diciendo que su bautismo romano trinitario sería el único bautismo del cual San Pablo está escribiendo aquí, pero es el contrario, por el contrario, que el único bautismo válido del cual ha escrito San Pablo, este bautismo ya ha anunciado San Pedro en el primer sermón y ha sido anunciado en Samaria, en Efesio, y de este bautismo San Pablo escribe en Romanos 6, todos nosotros que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, nosotros con el bautismo hemos sido sepultados con Él para revivir, renacer con Él para una nueva vida. Y en especial lo que concierne el salpicar la frente. La historia de la Iglesia lo constata, lo relata, que Constantino en el año 337, en el lecho ya donde se murió, fue salpicado con algunas gotas de agua. Y esto ha sido nombrado después bautismo, pero nada que ver con bautismo. Bautismo se llama bautizar, inundar o sumergir en agua. Y por eso está escrito, leémoslo en la palabra de Dios, en Hechos, capítulo 8, Hechos 8, solo leo el versículo 38. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. No un salpicar, así como en el Jordán, también aquí, los dos, el que bautiza y el que es bautizado, los dos bajaron al agua, descendieron al agua, para que bien podía ser sumergido en el agua y podía ser levantado otra vez. ¿Cuán valioso me es y a nosotros nos es la palabra de Dios? Un bautismo romano o griego no nos dice nada. Este un Señor, único Señor es Dios, y este bautismo único es el bautismo bíblico, y esta fe es la única fe verdadera en el único verdadero Dios. Y como en la Epístola de San Judá 3 dice que luchamos por esta fe, una vez por todas ha sido entregada a los santos. Así que quien se convierte dedicando su vida a Dios, recibiendo el perdón de sus pecados en fe, puede ser bautizado también hoy día. También lo puede hacer hoy día bíblicamente por ser sumergido una vez en el nombre del Señor Jesucristo. Lleguemos a la consideración de la palabra. Todos sabemos que el tema principal es el retorno de Jesucristo, nuestro Señor, la consumación de la profecía bíblica en nuestro tiempo, aquello lo que ocurre con Israel y entre los pueblos, las naciones, por todo el mundo, y en especial las promesas por la Iglesia. Lo que concierne a Israel, llevamos gran pesar de que todas las naciones pretenden poder determinar por Israel y por Jerusalén. En eso están muy errados, pero digámoslo bien y claramente. Satanás es el dios de ese mundo, el rey de ese mundo. Y él influye todas las religiones, todos los líderes religiosos y políticos. Todo está bajo su influencia del enemigo. Solo quien se consagra a Dios, se dedica a Dios, habiendo experimentado un renacimiento y bautismo del Espíritu Santo, se puede someter a Dios y a la voluntad de Dios. Y por eso está escrito que todos los que son guiados del Espíritu de Dios son hijos de Dios. Por eso, de acuerdo a la palabra de Dios, somos guiados del Espíritu de Dios. Quiero leer una palabra de San Lucas 21. Consideraremos varias citas bíblicas. Lo principal es nuestro llamado a separación, preparación, para que realmente lleguemos a concordar con Dios por gracia. Aquí en San Lucas 21, leyendo el versículo 25, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Así que no solo los individuos, sino las naciones, los pueblos, serán confundidos, no pudiendo ya resolver los problemas. Todo se encamina hacia el final. Y en el versículo 28, Lucas 21, 28, cuando esas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. ¿Quién hace 100 o 150 años ha escuchado que todos, que naciones enteras se fueron al bancarrote? ¿Quién escuchó todas las cosas que hoy día ocurren? Y sabemos que uno trata de resolver las cosas, los problemas, pero aquí hay lo más importante. Leámoslo otra vez. Cuando estas cosas, lo que yo, el Señor, he anunciado que sucediera, cuando esas cosas realmente sucedan, comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. No solo consideramos lo que en el presente pasa y lo que en la tierra, entre las naciones, entre los gobiernos y en general, y en Israel y todo el mundo arábico, sino nosotros también entendemos que es el tiempo en el cual todas las promesas que tienen que ver con profecía bíblica encuentran su cumplimiento. Y es el punto, el momento en el cual nosotros debemos alzar nuestras cabezas, levantar nuestras cabezas, porque sabemos, no lo solo lo pensamos o lo soñamos, sino que sabemos, si todo esto ocurre y sucede, que nuestra redención del cuerpo se ha acercado y que el retorno de Jesucristo, nuestro Señor, habrá lugar. Y tenemos aquí, en el versículo 36, tenemos una palabra muy especial también de nuestro Señor, dirigido a nosotros. Lucas 21, 36. Velad, pues, en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas esas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Que tengáis, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas esas cosas, para que la redención del cuerpo pueda realizarse, tal como nuestro Señor ha llegado en un cuerpo de sangre, carne y hueso. Y dejadme que lo diga bien en claro: Javé del Antiguo Testamento es Yahshua del Nuevo Testamento. Solo hay un Señor y un solo Dios en el cual de corazón creemos, sin considerar de qué manera y de qué modo Él se reveló. San Jacob, Santiago, combatió con un ángel, y si seguimos leyendo se ve que era el Señor en cuerpo de humano. Le dio un golpe en la cadera. Si todo lo leemos en las Escrituras, como el Señor, nuestro Señor, ya se ha revelado en todo el Antiguo Testamento. Y entonces, si los fariseos, cuando los fariseos en el Evangelio de San Juan, como se nos relata, se vinieron a él diciendo: tú aún no tienes 50 años y tú quieres haber visto a Abraham, pretendes haber visto a Abraham, dice nuestro Señor: antes de que Abraham fuera, soy yo, el gran yo soy, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y aquí la palabra es dirigida a nosotros en ese tiempo. Velad, pues, en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar. De nosotros mismos no viene nada. También en el día de Pentecostés vinieron a orar juntos y estuvieron, se encontraron unánimes en la sala, en la aula, y esperaron, aguardaron el cumplimiento de la fuerza de la altura. Así como la iglesia en el inicio fue ataviada con el poder de la altura, así nosotros debemos de ser ataviados con este poder del Espíritu de la altura, y como el cuerpo de nuestro Señor, este cuerpo mortal, corruptible, nuestro Señor, que había sido puesto en la tumba, que fue levantado cuando puertas y ventanas estuvieron cerradas. Entonces Él se vino entre medio de sus discípulos, del cuerpo mortal. Obtuvo un cuerpo inmortal, y así se nos pasará en el retorno de Jesucristo nuestro Señor. Lo corruptible vestirá lo incorruptible, la incorruptibilidad, y lo mortal la inmortalidad. Y luego se cumplirá esta palabra, 1 Corintios 15. Devorado es la muerte en victoria. Muerte, ¿dónde está tu aguijón? Hado, infierno, ¿dónde está tu victoria? Yo espero que Dios en nuestro tiempo lleve su obra a cumplimiento. Ahora diréis: esto ya San Pablo esperó en su tiempo ya, cuando escribió que no todos dormiremos, moriremos, pero sí todos seremos transfigurados. Y también San Juan en primera de Juan 3 escribió del retorno del Señor. En general era el tema principal, porque era la promesa principal en San Juan 14, yo voy preparándoos el lugar y vuelvo para tomaros a mí. Esta esperanza viva en el retorno de Jesucristo se encontró en todos los hijos de Dios en estos 2000 años que pasaron. La diferencia con nosotros es que ellos aún no habían visto la consumación de la profecía bíblica, porque el tiempo no había llegado en aquel entonces aún. Pero ahora es el tiempo está, y Dios a nosotros, y esto lo decimos franca y abiertamente, nos ha concedido la gracia de aceptar el servicio prometido y aceptarlo, reconocerlo, según la palabra San Juan 13:20. Si yo envío a alguien y vosotros lo aceptáis, entonces me aceptáis, me recibís a mí. Según la palabra, quien os escucha a mí, quien os escucha, me escucha a mí. Hay envíos divinos y hay promesas que son realidad en el reino de Dios. Aunque los hombres, hay hombres que piensan tanto de sí mismo y pasan por alto esto, pero hay personas que se pueden someter bajo la mano poderosa de Dios. Y todos sabéis que yo tenía gran privilegio en mi vida desde 1949, cuando casi todos los que están aquí sentados ni habían sido nacidos. Yo fui renacido lleno del Espíritu Santo en esto, en aquello, recibiendo parte en aquello lo que Dios ha hecho. Todos los evangelistas que se presentaron, Oral Roberts, Tommy Hicks y todos, y cuantos quiera que eran, he estado en sus conferencias por parte para traductor. Yo todo lo he presenciado en lo espiritual, que ocurrió en lo espiritual. En 1964 yo estuve en Roma con el hermano John MacDonald en el concilio, cuando el cardenal alemán ha dicho: debemos hablar el idioma de nuestros hermanos separados para que nos entiendan. Yo he visitado el Vaticano y los tesoros, he visto Jesús, San Pablo, Pedro de oro, todo lo he visto, las estatuas, y he leído el Apocalipsis, donde se relata de todo de esta ciudad, por gracia, terminando los 40 y 50, 60 años, por gracia lo he presenciado todo. Pero esto ya también muchas veces he dicho: Dios ha pronunciado una comisión especial. Yo no lo digo tantas veces, pero con gusto lo digo, que 3 horas después del nacimiento de William Branham, la columna de fuego que apareció encima de su cabeza y en Houston, Texas, fue fotografiada por críticos en la sala. La madre, la abuela, todos vieron esta luz sobrenatural en la pieza y se preguntaron: ¿qué es lo que sucederá con este niñito? Y luego, escuchando el testimonio de este hombre de Dios, simplemente debe decirse: nunca ha sucedido tanto sobrenatural en la vida de un hombre de Dios como en la vida del hermano Branham, porque Dios en visión le mostró, cuando orando por alguna persona, le mostró quién era la persona, de dónde vino, qué es lo que tenía, el mismo servicio que tenía nuestro Señor, diciendo: antes de que Filipo te llamó, yo te he visto sentado bajo la higuera, el higuero. Y cuando Andreas llamó a su hermano, le dijo: tu nombre es Pedro, el nombre de tu padre es Simón. El Señor tenía este servicio, y el mismo servicio En realidad, en nuestro tiempo, se repitió, y el ángel del Señor que se vino a él, y eso también es muy importante, hermanos y hermanos, lo que una vez sabemos, que el Nuevo Testamento realmente comenzó con esto, de que el ángel Gabriel vino al templo a la derecha del altar del incienso, diciéndole, dándole la promesa a Zacarías: tu mujer Elizabeth concebirá y dará a luz al hijo que, al cual le dará el nombre de Juan, porque precederá el Señor en el poder de Elías, preparándole un pueblo bien preparado. Pensad, reflexionad, si el Nuevo Testamento hubiese comenzado con filosofía de algunos padres de iglesia que hubiesen presenciado sus pensamientos e ideas. No, el Testamento antiguo, nuevo, comenzó de manera sobrenatural, y el Nuevo Testamento concluirá y concluye de manera sobrenatural. Y cuando el tiempo se había cumplido, el ángel Gabriel le vino a Zacarías, no un hombre, sino Dios. El cielo tuvo parte en lo que ocurrió, sucedió en tierra. Hoy lo mismo, el cielo está tomando parte en lo que sucede en tierra. Recordad al profeta Daniel, por favor, que también se distingue de todo lo demás respecto a lo que concierne el tiempo, el final. Si se lee Daniel 2 y Daniel 7, tenemos la historia, los sucedimientos como hoy suceden frente a nuestros ojos. Vemos el cuarto reino mundial como se establece, y todo el pueblo se asombra de lo que está sucediendo. Y ahí está escrito: en el tiempo del cuarto reino, Dios hace establecer su reino. Debe de leerse en la palabra de Dios. Y luego vino el ángel Gabriel a él, diciéndole: cuando tú comenzaste a orar, la palabra de Dios fue dirigida a mí, y yo he venido para darte el entendimiento correcto. Y luego sucedió. Y quien va a Apocalipsis 1, de 1 a 3, Dios, el Señor, ha enviado su ángel a San Juan en la isla de Patmos para hacerle saber lo que sucedería en tierra. Y luego, no, en especial, no solo en 1933, estoy agradecido de que en 1966 he visto algunos hermanos y hermanas con mis propios ojos que en 1933 se encontraron presentes en el río Ohio cuando la luz sobrenatural descendió, escuchándose y dirigiéndose la voz a el hermano Branham, como San Juan el Bautista precedió la venida de Cristo. Así tú serás enviado con un mensaje que precederá la segunda venida de Cristo. ¿Y por qué todos los importantes evangelistas pasaron por alto esto? ¿Por qué establecieron sus reinos en el reino de Dios? El primero y más grande entre ellos se jactó de que tomó las ganancias de los millonarias en ganancias millonarias en millares. Y esto prometió Dios que se hiciesen hombres a milloneros o millaneros. No, por nada lo recibisteis. y por nada lo entreguéis. Así dijo Dios. Pero dejemos esto de lado. Por parte yo lo he visto con mis propios ojos y he experimentado. Vayamos a aquello de lo cual se trata ahora. El llamamiento, la separación, la preparación para que todo llegue a volver al estado divino, y el Señor establezca de nuevo la unidad de la iglesia y la avivifique y la pueda llamar a existencia de nuevo. De eso se trata realmente. Ni un camino propio, ni una voluntad propia, sino que tú manda tú solamente. Recordad la palabra que hemos leído, y ahora leemos en Efesios 3, 2. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Un llamamiento divino no es para el hombre llamado, comisionado, sino para el pueblo al cual Dios habla, y donde Dios puede obrar, y donde su palabra puede ejecutar aquello para lo cual ha sido enviado. La administración de la gracia de Dios. San Pablo, así lo hemos dicho, así está escrito, tenía una convocación especial. Él vio la luz más claramente que el sol en el mediodía. Él se postró, cayó en pie, escuchando la voz: ¿por qué me estás persiguiendo? Y luego vino el hombre de Dios, le puso las manos por orden del Señor: recibirás la vista de nuevo y recibirás la unción del Espíritu Santo. Así el Señor no solo le dio al San Pedro, al hombre de la primera hora, también tuvo a San Pablo, y lo dijo clara y francamente. San Pedro, el hombre de la primera hora, un testigo ocular y de oídos, que había acompañado al Señor en todos los años, todo lo había presenciado, visto y sufrido, también la crucifixión, estuvo presente, y 40 años después de del resucitamiento del Señor, y cuando enseñó el Señor del reino de Dios, y luego habló en el momento de la unción del Espíritu Santo por la Iglesia. Y digámoslo otra vez, que el primer y el último sermón deben de concordar. El primer y el último postrer bautismo deben de concordar. Por eso también Dios ha usado al hermano Branham de una manera tan especial, no solo para traer el mensaje, sino que para también confirmar, como nunca antes había sucedido y pasado a un hombre de Dios, tal servicio no había habido antes. No lo había tenido San Pedro, ni San Pablo, ni Jacobo, ni lo había tenido San Juan. Simplemente un servicio que pertenece al reino de Dios. Y dejadme decirlo en claro: Dios no hace copias, solo siempre tiene un original. Noah tenía una comisión, Moisés tenía una comisión totalmente diferente, Josué tenía su comisión, Elías, todos tenían sus comisiones, y todos y obraron, hicieron de acuerdo al Señor y como el Señor le había ordenado. Les había ordenado. Está escrito en Hebreos que Dios, el Señor, también le había ordenado a Moisés de efectuarlo todo de acuerdo como a él se le fue dicho en el Monte Santo. Hebreos 8, leámoslo brevemente. Es 5, la segunda parte de 5, en Hebreos 8. Mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Mira, haz estas cosas de acuerdo a lo que te fue mandado. ¿Y quién lee en los tiempos de Moisés? Todo el Señor lo determinó. Cómo se debía ver la mesa, los panes, el candelabro, todo lo que se encontraba en la casa del Señor, Dios, según la medida correspondiente, lo había determinado. Y cuando se cumplió, Dios a cada uno, también a las mujeres que hicieron las cortinas, que cosieron las cortinas, a todos les dio la gracia y sabiduría para que todos lo hiciesen de acuerdo a cómo Moisés se le había mostrado. Y lo leemos. Moisés era fiel en su casa. Y Cristo es fiel en su casa. Y su casa somos nosotros. Así, todo debe de hacerse según el orden divino, por gracia. Y digo que eso ya está sucediendo y seguirá sucediendo. Tenemos el modelo, el patrón, y según el cual nos podemos orientar. Todos los demás que tengan y que vayan sus caminos propios, tenemos la gracia recibida por Dios de reconocer de lo que se trata en nuestro tiempo. Seguimos enfatizándolo una y otra vez, que el Señor tiene una iglesia, una novia, y de eso está escrito, y su novia se ha preparado, y a ella le fue dado de vestirse en vestimenta blanca, y esto es la justicia, las obras justas de los santos. Así nos concierne de cumplir todas las justicias y de obrar de acuerdo a la voluntad de Dios, haciendo lo que Él nos ordenó en su palabra. Lleguemos o volvemos a Efesios 3. Aquí el hombre de Dios, por orden del Señor, escribe cómo debe de ser con nosotros como iglesia. Efesios 3, 4 dice, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. No solamente hablando de esto, sino la realidad divina. Podéis reconocer de qué modo yo, Pablo, estoy confiado con el misterio de Dios, convocado para anunciar el Evangelio eterno. Y Pablo era quien escribió acerca de cada doctrina de la Biblia, de los servicios, de los dones, de los frutos del Espíritu, del retorno del Señor, de todos los temas. Él habló y él escribió, los trató, por orden del Señor, para cumplir su orden complejo, su comisión compleja. Y ahora tenemos el acceso por el mismo Espíritu. No necesito cambiar algún punto. Todo lo puedo dejar tal cual está. Con todo estoy de acuerdo y estoy agradecido por a Dios con todo lo que está escrito. Decid una vez, ¿qué es lo que Pedro, San Pedro o todos los otros apóstoles hubiesen podido olvidar? Dios pensó en todo. Y tenemos una revelación compleja, completa, de todo el plan de salvación de nuestro Dios, con todas las doctrinas y enseñanzas, con todo lo que le ha sido dado a la iglesia. Escuchemos también el versículo 5 en este capítulo 3, Efesios 3, del misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Aleluya. El tiempo había llegado, la hora había golpeado, las promesas se hicieron realidad, el Nuevo Testamento tomó su curso, la iglesia había sido establecida y tuvo la comisión de ir a todo el mundo, de anunciar el Evangelio. Y como San Pablo en Hechos 13 dice, todos determinados para vida eterna creyeron. Como muchas veces lo dijimos, no hay discusión, sino la fe en aquello lo que Dios ha dicho en su palabra, pues la fe viene de la prédica y la predicación viene de la palabra de Dios. Un hermano en algún correo electrónico me escribió, será el hermano, nuestro hermano, no sé, acaso lo nombraré con nombre, de Sudáfrica, y me escribe de mi testimonio que él ha leído, habrá leído, cuando tenía yo esta vivencia poderosa de la máquina triadora y el campo muy maduro de trigo, donde el trigo ya se había casi un poco quemado ya por el sol y las espigas ya se habían bajado bastante. Y escribe, amado hermano, yo recuerdo lo que tú has vivido cuando se te fue dicho, mi siervo, esta máquina triadora es determinada, está determinado para ti, para que tú traigas la cosecha. Y otras cosas más mencionó. No, uno no puede nada por alguna convocación o por alguna cosa que Dios hace. Todo lo que Dios hace está hecho soberanamente. No hay profeta, no hay hombre de Dios que tenga influencia o hubiese tenido influencia en Dios. Pero Dios tenía influencia en todos, por encima de todos, que en algún tiempo convocó, comisionó. Y Dios a cada uno le dijo precisamente qué es lo que tenía que hacer. Sabéis, no siempre necesito decirlo o enfatizarlo de nuevo, pero cuando el Señor, muy en especial, me dijo esas cuatro cosas, De esto de que debía de ir de ciudad en ciudad anunciando su palabra, de guardar la nutrición, los alimentos y luego repartirlos, no fundar iglesias locales y no editar libros de canciones. Son cuatro órdenes que me dio en mi camino. Pero puede venir un ángel diciendo, pero San Pablo edificó, estableció iglesias, y San Pablo puso diáconos y todo. San Pablo tenía su servicio, Pedro tenía su servicio, San Juan tenía su servicio en la isla de Patmos y antes. Pero dejadme tener y ejecutar, cumplir mi servicio que el Señor me ha dado, de ir de ciudad en ciudad, anunciando su palabra valiosa y eterna. Y la nutrición, el alimento espiritual, de repartirlo. Y en estos 40 años casi no había tiempo en el cual los sermones, las predicaciones del hermano Branham se leyeron con tanta ganancia íntima como en este tiempo. Es muy poderoso. ¿Cuál alimento espiritual se encuentra en esos sermones, en estas predicaciones? Y todos los cuales se sumergen en esto y entran en esto son bendecidos. Y también estas dos partes, esas dos órdenes, como fundar iglesias locales. ¿Cómo lo podría hacer también si yo estoy en cada lugar uno o dos días y sigo viajando? No quedo como San Pablo dos años o seis meses en algún lugar. Yo debo de pasar de ciudad en ciudad para llevar el mensaje, para anunciar la palabra. Y esto lo hago. Esto lo hago. En la vida no lo he hecho todo correctamente. Yo creo que nadie lo ha logrado hacer. También los siervos de Dios no en su vida personal no lo habrán hecho todo correctamente. Pero en el reino de Dios, en la comisión de Dios, todo lo quiero hacer correctamente, lo cual el Señor me ha ordenado y comisionado. Y para esto, hasta el momento, ha conseguido gracias y seguirá concediendo gracias. Que lo que concierne la máquina trilladora, en realidad, era una vivencia demasiado o muy poderosa. Yo fui sacado del cuerpo y vi un campo tremendamente grande, muy, muy grande, un campo de trigo grande. Como ya dije en antes, todas las espigas ya eran casi pasadas de maduro y todas tan agobiadas. Y luego vino la voz del Señor: mi siervo, trae la cosecha, sube a la máquina trilladora, pues Él está determinado por ti, para ti. Y sabéis todos los detalles de esta experiencia. ¿Y qué os diré? Cuando aquí vi la trilladora, si esto es el campo, sería el campo de trigo. La máquina trilladora estuvo aquí en la esquina, miré a la izquierda y el Señor me mandó, súbete, y las subí. Técnicamente yo tengo poca habilidad, solo puedo manejar bien el auto, pero otras cosas no. Pero unos pocos movimientos y funcionó. Yo miré y el cielo se nubló, se oscureció, muy oscuro. Y yo dije, Señor, es tarde, ya no puedo traer la cosecha. Los juzgados ya están en curso de caer en la tierra. Y mientras dije esto, vino una apertura, se abrió este nublado oscuro y pasó en esa apertura el sol. Yo digo ahora así, el sol alumbró siete veces más claramente como en general. Tan claramente como el sol alumbró el campo, de trigo. Yo manejé la máquina con tanto elán. El último camino era de allá para acá. Y apenas había pasado por el último trecho, todo se cerró de nuevo. Relámpagó, tronó. Y yo pensé, ahora todo el mundo se caerá, se quebrará. Pero la cosecha había sido guardada. La cosecha había sido guardada. Vivimos en algún tiempo, en un tiempo en el cual la cosecha está madura, donde vienen las nubes de relámpagos y truenos y de mal tiempo. Y no sabemos cómo pasan las cosas, pero sabemos que el Señor, que sembró su trigo, también proveerá, porque el trigo, a través del arrebato, será entregado y llevado al cielo, y los que se quedarán atrás, el resto que se quedará atrás, se quemará. Yo soy hijo de agricultor y sé cómo se cosecha, cómo se siembra y cómo se cosecha, y sé cómo se trilla el trigo, sé cómo se sella el trigo. Y lo maravilloso es que si se sella el trigo después de la trilla, ¿sabéis qué es lo que sucede? Entonces la cáscara es tomada del viento, a donde quiera el viento la traiga, la lleve, se va. Pero el trigo se queda, solo el trigo se queda. Y el viento se alegra de llevar la cáscara y a donde quiera, y al final se mira y solo hay trigo ya, solo trigo ya. El Señor en el arrebato tendrá una iglesia novia llena de trigo en las espigas, y tenemos el gran privilegio de vivir en ese tiempo y de dejar hablar la palabra de Dios a nosotros. Pienso poder decir, hermanas y hermanos, que la palabra ya no entra aquí saliendo acá, sino que la palabra de Dios nos habla. El Señor nos habla. Él nos habla. Él habla con nosotros. Y me atrevo a decir que todo lo que es predicado de vosotros es entendido, que Dios se lo revela a cada uno por el Espíritu Santo, que no haya discusión alguna ya. Digámoslo otra vez, donde hay revelación, no se discute, donde se discute no hay aún revelación. Así deseémonos a todos la plena revelación de Jesucristo, la plena resolución de todos los misterios, tal cual, en especial por y después de la apertura de los sellos en el servicio del hermano Branham, le fueron revelados y comunicados a la iglesia. Tomémoslo simplemente todo de la mano del Señor, y todo se nos concederá por gracia. Muchas cosas más pudiéramos leer y decir. El Señor es fiel. Él ha comenzado y concluirá. También esto, muchas veces ya lo he dicho, Él primero tiene que comenzar y luego puede concluir. En algún momento, con cada uno, debe de hacer el comienzo con cada uno. Y luego también puede hacer el concluimiento. Si el Señor no ha podido hacer el comienzo en tu vida, nunca lo podrá concluir. El Señor conceda gracia de que en todos, donde no hay ha habido comienzo, que Él lo pueda hacer. Estamos aquí de diferentes naciones y nuestro origen, nuestra nacionalidad, en cada uno es diferente, pero en fe En el único Dios tenemos parte de la misma redención, de todo lo que Dios nos ha preparado. En realidad, podemos cantar, venimos del este y del oeste, venimos del sur y del norte, venimos a la cena en la sala celestial, escuchando la palabra del Redentor. ¡Cuál gracia! ¿Cuántos profetas y justos ansiaron ver esto, lo que hoy día vemos, y nunca lo vieron? Vivimos en un tiempo muy especial antes del regreso de Jesucristo. Y consolaos, el Señor permanecerá con nosotros y nos acompañará en este camino. Y al tiempo apropiado, nos concederá lo apropiado. La iglesia es llevada por el Espíritu Santo. Y aquí otro asunto del cual hace poco debía pensar, porque un hermano me preguntó por vía electrónica que el atavío con Rebeca en la nariz y en las orejas. En este momento escribí, no me interesa, solo me interesa una cosa, que Rebeca, de este momento donde Elíasar la encontró hasta que encontró su novio, pasó por todas las naciones y él la acompañó hasta que la pudo entregar al novio Isaac. ¿Acaso tenía algo en las narices o en las orejas? No sé, pero la novia fue acompañada desde el primer día en el pozo, cada estación, hasta poderla entregar y juntarse la novia con el novio. Y el Señor concedió gracia. De esto se trata hoy día, que la novia es acompañada, que nunca se quede parada sola, sino que es acompañada. Y el Señor nos dio la promesa. Él es el novio y nosotros somos la novia, y Él dio la promesa: he aquí, yo os acompaño todos los días hasta el fin del mundo. Cada día Él está con nosotros hasta que lleguemos de la fe hasta la realidad, edificados en la base de los apóstoles y profetas. Con respeto santo, leemos y anunciamos la palabra santa de Dios. Y esta palabra, que tiene su origen, tendrá también la consumación en nosotros, y podemos tener parte en aquello lo cual Dios hace por el presente. Recordad Apocalipsis 2, la epístola, la carta a la iglesia, a la segunda iglesia. Recuerda de qué altura has caído, vuelve al primer amor, haz las primeras obras. Como decimos ya, como era en el principio, será en el final. La iglesia había caído y se había enredado en falsas doctrinas, y sabemos de cuál altura ha caído la iglesia en comparación al comienzo. Pero vuélvete, haz las primeras obras al comienzo, vuélvete, arrepiéntate, porque recuerda de dónde has caído. ¿Quién volverá? Solo la novia. Todos los demás andarán sus propios caminos. Amados hermanas y hermanos, mi corazón está conmovido de lo que Dios por el presente está haciendo. Y en especial, que tengamos parte directa en esto. Nuestras reuniones habrán valido la pena, no solo para nosotros los que estamos aquí presentes, sino que para todos nuestros hermanos, para todas nuestras hermanas, por todo el mundo, que escuchan la palabra original, siendo confiados con lo que y cómo era en el inicio, y cómo por la restauración al final se volverá a dar en la iglesia. Y al final podremos decir de todas las promesas que el Señor ha dado, no hay ni una sola incumplida, ni una sola habrá sin cumplimiento. Todas las promesas de Dios son sí y amén. Nosotros somos los llevadores, portadores de las promesas. Como hijos de la promesa, seremos y somos sellados con el espíritu de la promesa. Como en Efesios 1:13 está escrito, y luego debemos de tomar atención en que Efesios 4:30 está escrito, no afligid el Espíritu Santo de Dios con el cual habéis sido sellados para el día de la redención. El sellado es bueno y maravilloso. Dios nos lo concede a todos. Y luego, no afligid el Espíritu Santo por alguna falta de fe o obstinación, por alguna cosa. No afligid al Espíritu Santo que os habla, que os revela la palabra, por el cual habéis sido sellado, el cual guía a toda verdad. No afligid el Espíritu Santo. El Señor nuestro Dios nos concede la gracia de caminar en reverencia frente a Él, de volver al primer amor, de volver al inicio. Y el Señor nos concederá la consumación por gracia. Él mismo lo hará, pues así está escrito en Zacarías 4, no por ejércitos y poder, sino por mi espíritu sucederá, así dice el Señor. Así dice el Señor. El fin no será efectuado por un profeta, por un hombre de Dios. El fin, la consumación se realizará por el Señor mismo, y todos nosotros tendremos parte en eso. Vosotros no escucháis la palabra en vano. Vuestro advenimiento habrá valido la pena. Son horas de la preparación, horas en las cuales el Señor directamente a través de su palabra nos habla, dándonos la aceptancia interior por gracia. ¿Cuántos tienen la aceptancia interior a la palabra de Dios? Aleluya, aleluya. El Señor nuestro Dios concluya ahora en el séptimo periodo de la iglesia, su obra de redención, tal como Él en el séptimo día de su creación concluyó su obra, sentándose, habiéndose sentado y viendo que todo era muy bien, y reposando el séptimo día. Dios, el Señor, que ha tomado un plan de salvación tan maravilloso, Él lo llevará a cabo, lo llevará a ejecución en nuestros días. A Él, al Dios Todopoderoso, que se ha bajado de tal manera, dando comisiones, órdenes y encomiendas. Y dejadme decirlo para concluir, que lo que tuviésemos de predicar de aquello, lo que Dios hizo en el tiempo de Noé, Moisés y de este tiempo en este tiempo. También al inicio, ¿qué lo que nos serviría si no supiésemos qué lo que Dios nos ha prometido para nosotros? Si no supiéramos qué lo que Él hace por el presente y si no tuviésemos parte de esto. Bien que el hermano Branham habló de su convocación clara y abiertamente, de su servicio, y en especial de que no él, sino que el mensaje precediera, debería preceder la segunda venida de Cristo, el mensaje que le fue confiado. Y esto sucede en nuestros días. Ahí nadie necesita hacer dando clases. Esto sucede en nuestros días. Esto es realidad divina en la cual vivimos. Cumplimiento de la Escritura. En la primera venida, un profeta, el tiempo de preparación, la transición al Señor. Ahora lo mismo. Y sed honestos. Si consideramos a Moisés, que subió al monte Nebo, pudiendo mirar a Jericó al tiempo a la tierra prometida, por fuera, considerándolo, se podría decir: oye, Moisés, yo pensaba que tú irías al tiempo a la tierra prometida. Pero Moisés había cumplido su tarea, pero con esto la obra de Dios no aún había sido completada. Moisés estaba terminado, pero Dios no había terminado, y Josué siguió. Y muchos dicen, algunos dicen, con el hermano Branham todo concluyó. Para mí, no. Para mí, aún el final no ha llegado. El final viene aún, y lo más poderoso viene aún. Lo más poderoso que Dios ha hecho. Hay un orden divino en el plan de salvación de nuestro Dios. Estamos alegres y agradecidos. Dios nos bendiga a todos nosotros y a todos nosotros, con todos nosotros, a todos los que están en línea por todo el mundo. El Señor concluye su obra en este tiempo. Ahora, brevemente, la pregunta: ¿quién quiere bautizarse? Tenemos aquí hermanos que se quieren bautizar. Paraos, por favor, brevemente, para que sepamos. 1, 2, 3. 4. Luego, bien, después de ese sermón tendremos el bautismo, y después pediremos que vengan los que se quieren bautizar. Primero nos paramos y juntos oraremos, agradeceremos. Antes de orar, queremos bajar nuestras cabezas. Y hoy, conscientemente, quiero preguntar, ¿quién tiene algún pesar, algún problema con el servicio de Branham o con lo que ahora está sucediendo? Si por algún lugar hay algún problema, algún pesar, tráedleselo al Señor. La iglesia realmente debe ser un corazón y un alma, un Señor, una fe, un bautismo. Todos que lleguen al conocimiento de la verdad, todos separados, llamados, todos bienaventurados, teniendo parte en la restauración. No ya podemos caminar nuestros propios caminos, sino podemos y debemos ir el camino del Señor para lograr la meta. No solo lo decimos, pero está escrito que Dios ha hecho saber sus caminos a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Dios nos ha hecho saber sus caminos y a su multidumbre redimida por la sangre, su iglesia, ha hecho saber sus obras en ese tiempo. Tenemos acceso directo en lo que Dios por el presente está haciendo. No sé, ¿acaso las dos hermanas tengan alguna canción? Oraremos juntos, orando y creyendo. Orando y creyendo. Cantemos otra vez el coro. Concédame, Señor, la fuerza. Señor, háblame a mí. Él ha hablado y seguirá hablando y dando fuerza.
Maranatha war das kein Wort in der ersten Christenheit, wo die Hoffnung seines Kommens aller Herzen hat erfreut, welche Aussicht Braut des Lammes ewig ihm zum Eigentum. Maranatha, selge Hoffnung, komme bald, Herr Jesu, komm. Maranatha, sei auch heute Losungswort im Christentum. Lass die Herzen höher schlagen, aller die sein Eigentum. Welche Aussicht Braut des Lammes, ewig ihm zum Eigentum. Maranatha, selge Hoffnung, komme bald, Herr Jesu, komm. Maranatha, Trost der Christen, heute in der Zeit der Not. Jesus kommt uns zu erlösen aus der Trübsal, Sorg und Tod. Welche Aussicht Braut des Lammes, ewig ihm zum Eigentum. Maranatha, selge Hoffnung, komme bald, Herr Jesu, komm. Maranatha, gürt die Lenden, halte deine Lamp bereit, breit die Botschaft seines Kommens kräftig aus in dieser Zeit. Welche Aussicht Braut des Lammes, ewig ihm zum Eigentum. Maranatha, selge Hoffnung, komme bald, Herr Jesu, komm. Maranatha, er ist nahe, Endeszeichen sind wir schon. Lasset wartend uns bereit sein für den Platz auf seinem Thron. Welche Aussicht Braut des Lammes, ewig ihm zum Eigentum. Maranatha, selge Hoffnung, komme bald, Herr Jesu, komm. Welche Aussicht Braut des Lammes, ewig ihm zum Eigentum. Maranatha, selge Hoffnung, komme bald, Herr Jesu, komm.
Amen.
Amen.
Amen. Y el Espíritu y la novia digan ven, y quien lo oiga diga ven. Amado el Señor nuestro Dios, a todos los que hablan diferentes lenguas, quiero agradecerles que tengan paciencia con nosotros, porque si se predica y se canta en alemán, pero elegimos canciones que conocen todos en las diferentes lenguas, y si se puede, también podríamos escuchar alguna que otra lengua antes del sermón en esta media hora que se canta y se toca, para que también el Señor en todas las diferentes lenguas en este lugar sea glorificado y honrado. No tenemos un espíritu nacional, tenemos el Espíritu de Dios, y siempre tendremos atención y cuidaremos de que no haya nunca un espíritu nacional, sino Espíritu Santo. Y en Jerusalén habían 16 diferentes nacionalidades de todos los países, de Capadocia, de Siria, de todas partes habían llegado en la primera unción del Espíritu Santo, derramamiento del Espíritu Santo. ¿Cómo sucederá con nosotros en el postrer derramamiento del Espíritu Santo? Tantas veces que podamos reunirnos, vengamos hasta que el derramamiento del Espíritu Santo se efectúe y podamos alabar el nombre del Señor. Que los que quieran bautizarse se vengan. Y venid, por favor, y cantamos el coro que ya algunas veces... Amados que habéis venido aquí adelante, ¿hablas tú alemán? Sí, tú hablas alemán. Importante es que habéis dedicado vuestras vidas al Señor. El peinado en el momento no es lo más importante. El Señor mira el corazón y después puede venir el peinado. Pero en especial, si el corazón está unido a Dios y realmente hemos o habéis aceptado a Jesucristo como vuestro Redentor, y si creéis que Él ha muerto por vosotros en la cruz del Calvario, derramando su sangre y redimiéndoos por gracia, habiéndoos dado la vida eterna, y que ahora hacéis el pacto de la buena conciencia con Dios, el pacto que Dios ha hecho confirmarlo cuando dijo: este es el nuevo pacto en mi sangre. En el bautismo confirmáis que sois hijos del nuevo pacto, que habéis aceptado el plan de salvación y el hecho de salvación personalmente para vosotros, y desde ahora marcháis en obediencia de acuerdo a la palabra de Dios, siendo dispuesto a llevar una vida complaciente al Señor. ¿Es así? Decid un sí, claro. Gracias, gracias, gracias. El Señor os bendiga y esté con vosotros. El hermano Schmidt os bautizará y orará con vosotros. Gran Dios, te agradecemos una y otra vez por tu gracia y fidelidad. Tú que envías tu palabra y sanas, tú el que has hablado a cada uno, también a todos los que hoy día quieren confirmar, dar el testimonio oficialmente para caminar con una conciencia pura. Te pedimos por tu gracia, por tu ayuda, por tu socorro. Te agradecemos porque tú aún confirmas tu palabra y aún hay tiempo de gracia. No lo sabemos, pero concédaselos a nuestros hermanos que dedican su vida a ti. Concédales tu fuerza de las alturas y te queremos glorificar y enaltecer por esto. Amén. Otra petición, recordadme a mí, si Dios quiere, el jueves parto para el próximo viaje al África. Esta vez Johannesburgo, Pretoria, Durban, Puerto Elizabeth y Cape Town. Quizás también alguna ciudad 200 kilómetros al norte de Cape Town, simplemente para llevar la palabra del Señor. No puedo decir no si los hermanos invitan. Así llevaré saludos y recordadme a mí en vuestras oraciones. A todos nuestros hermanos de Chequia, de Polonia, de la Eslovaquia, Rumania, de Austria, de Italia, de todos los países de Suiza, de Francia, de África, a todos nuestros hermanos y hermanas, les damos saludos íntimos y cordiales y tenemos el único deseo de que la Iglesia Novia internacionalmente llegue al paso unísono, uniforme, que todos los hermanos sean guiados por el Espíritu Santo, que no haya ni uno que presente sus propias interpretaciones, sino que todos dejen válida la palabra de Dios, la palabra eterna. Así pedimos en especial, ¿quién es Leonardo de Kinshasa? Teodore, el hermano Teodore, ¿dónde está? ¿Está el hermano Arben? ¿Dónde está el hermano Arben? Ven, por favor. Ven. Le pedimos a nuestro hermano que ore en francés. Yo les traigo mis saludos de todos los hermanos del Congo. Apreciamos mucho las reuniones en Krefeld.
Es ist so, wie wenn man eine Reise macht und fragt.
Es como haciendo un viaje, planificando un viaje. También es para nosotros y nosotros que esperamos el elevamiento. Aquí sabemos del itinerario. Ahora, Dios Todopoderoso y Creador, tú has dicho aquí, tomado la responsabilidad del hacer y del cumplir. Haz en nosotros la sed por tu palabra. Por eso miles de kilómetros hemos venido aquí por escuchar la palabra viva de la palabra del Señor, para que tú puedas crear en nosotros un nuevo corazón, un espíritu dispuesto, para que podamos dejar atrás todas las interpretaciones, que queremos estar en línea de la palabra. Estamos decididos a obedecer y a volver al modelo bíblico. Danos la obediencia. Tómanos todo el orgullo para que podamos venir a las rodillas nuestras confirmando nuestros pecados, o digamos, confesando nuestros pecados. Danos la obediencia en el nombre de Jesús. Amén. Señor, concédame la fuerza. Amado Señor, tu Dios fiel y eterno, eleva tu faz por encima de todos nosotros. Danos tu paz y tu bendición. Y como nuestro hermano bendijo, tú nos has dado el itinerario. Nos has hecho todo para mostrarnos el camino, iluminarnos el camino. Y por eso te agradecemos. Amado Señor, estemos conscientes de cuál privilegio le fue dado a la novia del Cordero, al cual podemos pertenecer, porque ahora escuchamos y obedecemos la voz del novio. Te agradecemos de corazón por esto. Bendice a todos los hermanos sirvientes en todos pueblos, lenguas y naciones. Bendice por todo el mundo. Te agradecemos por el servicio que tú nos has dado en este tiempo, en nuestro tiempo. Te agradecemos por la por lo que siguió al servicio y por la consumación. Te agradecemos por la continuación y la consumación. Sentimos tu presencia. Tu presencia está aquí. Tú estás presente aquí. Tú nos has hablado. nuestros corazones no solo han sido tocados, sino están abiertos, han sido abiertos. Tú nos has abierto nuestro entendimiento, untado nuestros ojos. Amado Señor, permanezca con todos nosotros. Acompáñame en este viaje. Acompaña a todos los que han llegado de cerca y de lejos. Guárdalos, acompáñalos. También acompaña al hermano a la República del Congo y a todos los hermanos por todo el mundo. A ti, al Cordero de Dios, te decimos gracias y te adoramos a ti, al Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Los que se dejan bautizar, bendígalos de manera muy especial, oh Señor. Te los consagramos, te los entregamos. Sus vidas te sean consagrado. Bendice también la visita de los Estados Unidos. Bendice a nuestra hermana Renate y su hijo Benny. Bendice a nuestra visita de Edmonton, Canadá. Bendice a todos de la abundancia de tu gracia y que todos sean bendecidos y se vayan a casa bendecidos. Bendice al hermano Kashmir de Polonia. Bendice a todos y permanezca con todos nosotros. A ti, al Dios Todopoderoso, sea la gracia por todo, también por el entendimiento que tú le has dado a cada uno y abierto a cada uno. Te agradezco porque tu palabra hoy era tu voz, que todos presentes hoy han escuchado tu palabra, tu voz en reverencia. Lo han escuchado y aceptado y recibido, revelado. A ti, al Dios Todopoderoso, sea la gracia y honra en el nombre santo de Jesús. Aleluya. Y todo el pueblo diga aleluya. Aleluya. Y todo el pueblo diga amén.
Amén.
Amen.
Amen.